con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Queremos dedicar esta primera parte de Educación y Comunidad a un tributo al Día de Acción de Gracias. Queremos comenzar el programa con un mensaje de José Martí, precisamente allá en Nueva York, el 27 de noviembre de 1884, en su carta al director de la Nación, en una de esas crónicas que publicaba en el periódico argentino, José Martí hablaba del Día de Acción de Gracias y decía así: es día de dar gracias. Los peregrinos puritanos que en estatuas de bronce y en el lugar mismo en que desembarcaron debieran haber perpetuado sus hijos, trajeron de la Sagrada Holanda corazón de la libertad, la conciencia humana en salvo y la costumbre amable de reunirse un día cada 12 meses alrededor de la mesa de familia a dar gracias al Todopoderoso, con el cuchillo levantado sobre los manjares domésticos por los beneficios y sucesos del año. Del escándalo reinante en la corte inglesa, que hizo necesaria para mantener el equilibrio del espíritu de la nación, la resistencia puritana, puede juzgarse todavía por la austeridad, cómica a veces de puro excesiva, con que los descendientes de los peregrinos rehuyen toda fiesta y práctica mundana. Mucho debieron dar las damas de Isabel, cuando como de rechazo de aquellas liviandades, las damas cuáqueras se resisten aún hoy a dar la mano. Aquella gente templada y adusta no se juntaba en el Día de Gracias, como nosotros en nuestra Nochebuena, a festejar y regocijarse. El ojo negro es alegre, el ojo azul es triste. Tenían el cabello castaño como el roble, ásperos los vestidos como el carácter, el rostro huesudo como las costumbres. Se juntaban los viejos colonos bajo el techo que habían levantado con sus mismas manos, a alabar al Dios grande que no deja morir la virtud entre los hombres, a poner las palmas callosas sobre los hijos y los nietos, a oír con la mano recogida en ademán de meditación sobre la frente humillada la homilía fervorosa del padre de la casa y a orar por los desaparecidos de la vida sobre la Biblia en cuyas páginas señala sus nombres una línea negra. Con la contemplación de este universo nuevo, las emociones de la guerra de independencia, las pláticas y contactos de la gente francesa que les ayudó al triunfo y el alejamiento de la época que engendró la protesta puritana, se fue ablandando la mesa de familia, que vino a ser al cabo mera ocasión de juntarse en torno de los pavos monumentales y ponderosa repostería y riquezas de la despensa familiar, que en ese día del año mostraban con gran orgullo a su parentela las abuelitas hacendosas. Así nos decía José Martí en el Día de Dar Gracias en 1884. Y a ustedes los invitamos a seguir esta narración histórica de aquel día de dar gracias.
Fue en el mes de septiembre del año de 1620. Aquel pequeño barco de 180 toneladas zarpaba de Plymouth, Inglaterra. Un grupo de amigos y familiares despedían a los que se marchaban en la nave llamada Mayflower. Varios curiosos presenciaban la escena.
Esos que se van en el Mayflower son cristianos, según tengo entendido, que no están de acuerdo con las creencias religiosas de este país.
En efecto, los que parten en ese barco son los peregrinos.
¿Peregrinos?
Sí, son llamados así porque, como ellos mismos dicen, andan a la aventura por el camino del cielo, su más amada patria.
¿Hacia dónde van?
Hacia la América.
Con este tiempo tan horrible, en esta época de tormenta, en un barco tan pequeño, que Dios los proteja.
¿Piensa usted?
Jamás llegarán. Las tormentas destrozarán el barco en alta mar. Estoy seguro.
La historia del puñado de valientes conocidos con el nombre de peregrinos que un día del mes de septiembre de 1620 partieron hacia América en el barco de tres mástiles Mayflower es extremadamente interesante. Aquellos hombres y mujeres tenían profundas convicciones religiosas y esas mismas convicciones religiosas les crearon graves dificultades en su patria, Inglaterra.
El despótico y temperamental rey gobierna a su antojo e impone su iglesia.
Tiene razón lo que dice.
Es intolerable, intolerable. Debemos luchar por la libertad religiosa. Tenemos el derecho a creer en nuestras religiones y no en las que nos quiere imponer el rey. Debemos enfrentarnos a la persecución implacable de que nos hacen víctimas los hombres del rey, únicamente porque no creemos en lo que ellos creen. Sí, debemos unirnos y combatir la tiranía del rey.
Los miembros de aquellas organizaciones religiosas comenzaron una intensa campaña clandestina que duró varios años a fin de lograr sus objetivos y que no eran otros que conseguir que sus ideas religiosas fueran respetadas. En el año de 1610, el rey tomó una decisión.
En vista de que no he podido reducir a la obediencia a esos enemigos religiosos, dictaré un bando declarando que los que no estén conformes con nuestra iglesia tienen que abandonar el país.
Gran número de ingleses se marcharon de la tierra en que habían nacido y buscaron refugio en Holanda. Aquellos hombres y mujeres habían perdido la mayor parte de sus bienes de fortuna en las luchas religiosas sostenidas en Inglaterra. Y los que lograron extraer algún dinero y joyas, pronto quedaron sin un centavo. En Holanda habían encontrado parte de la libertad que buscaban, pero no eran felices. Con el pasar del tiempo, la presión del medio era más intensa sobre los desterrados.
Últimamente estamos siendo perseguidos también hasta en Holanda.
Se nos considera como extraños, como intrusos. Se nos niegan los derechos.
Nuestros hijos aprenden las costumbres de los holandeses, el idioma, y en pocos años dejarán de pensar como ingleses.
Es necesario marcharnos de Holanda.
¿Pero a qué país de Europa podemos ir si en todas partes vamos a encontrar la misma intolerancia religiosa?
Es verdad.
En todas partes seremos perseguidos.
Tal vez América.
¿América?
Sí, América del Norte. Allá existen enormes territorios por explotar.
Pero hay muchos indios, muchos peligros.
Pero allí nadie se opondrá a nuestras ideas religiosas. Allí podremos vivir libremente y fundar una colonia de hombres y mujeres que se respeten y se amen. América es la solución. ¡América!
Los peregrinos acordaron emigrar a la América del Norte, pero para dar el viaje necesitaban dinero. Ellos eran pobres y carecían de recursos. Entonces un grupo de peregrinos estableció contacto con distintos mercaderes londinenses. Finalmente, llegaron a un acuerdo.
Les facilitaremos ayuda para que realicen el viaje a la América y funden allí una colonia. Y ustedes, a cambio de esa ayuda, nos entregarán algunas de las utilidades que produzca la colonia que ustedes funden.
Me luce correcto.
Vamos a discutir las condiciones de este acuerdo y qué parte de las utilidades recibiremos nosotros.
Los peregrinos consiguieron un permiso del gobierno británico para establecerse en determinada región de la América del Norte. Dos barcos pequeños, el Mayflower y el Speedwell, fueron elegidos para realizar el viaje. Y el 15 de agosto de 1620, las dos naves partieron del puerto de Southampton, en Inglaterra. El mal tiempo le sorprendió a las pocas horas de navegación y las dos naves encontraron muchas dificultades.
El Speedwell ha perdido las velas, tiene problemas.
Debe estar haciendo agua.
Ha cambiado el rumbo. Regresa a puerto. ¿Qué hacemos?
Seguirlo, regresar con él.
Regresaron al puerto de Dartmouth y luego de reparar las averías partieron de nuevo. Pero otra vez el mal tiempo les obligó a regresar. Allá en el puerto de Plymouth, la fe de algunos comenzó a vacilar rápidamente.
Es un aviso del cielo para que no hagamos el viaje. Por eso hemos fracasado dos veces.
No, por el contrario. Recuerden que ningún gran empeño se logra sin vencer primero enormes obstáculos.
La aventura es peligrosa. Nos llaman visionarios, locos. Dicen que naufragaremos. Pero no debemos hacer caso a esos comentarios. Debemos partir de nuevo en busca de la libertad que nos es negada en Europa y que encontraremos en América.
Pero el Speedwell ha quedado en muy mal estado. No puede navegar si antes no son llevadas a cabo grandes reparaciones.
Es imposible. Hemos perdido un tiempo precioso. La temporada de las tormentas nos cae encima. Lo más prudente es que todos los pasajeros viajen en el Mayflower.
El Mayflower es pequeño. Será difícil realizar el viaje en esas condiciones.
No queda más remedio que hacerlo.
El 16 de septiembre de 1620, el Mayflower partió del puerto de Plymouth con los peregrinos. La nave estaba bien construida. Llevaba en total 102 pasajeros y los oficiales y la tripulación. Como líder militar iba Miles Standish. El líder religioso era William Brewster. Los peregrinos encontraron mal tiempo durante el viaje. Y más de una vez, la nave estuvo a punto de zozobrar. Las calamidades se sucedían.
¡Hay muchos hombres enfermos!
Eso era de esperar.
Entre muchos de los pasajeros, crece el propósito de regresar nuevamente.
¿Regresar? ¡Jamás!
¡Jamás!
¡Jamás! un día, durante aquel viaje lleno de peligros, una de las peregrinas tuvo un niño.
Mi hijo es precioso.
Le pondremos por nombre Océano, pues ha nacido en medio del mar.
Sí, se llamará Océano. Océano Coptins.
Las penas y sinsabores de los peregrinos iban en aumento. Una vez más, varios de ellos pretendieron volver a Inglaterra. John Robinson, uno de los líderes de aquellos que buscaban la libertad religiosa, les habló desde el puente de mando, con las olas envolviéndolos y la frente al espectáculo majestuoso del mar en furia y el cielo gris.
Hermanos peregrinos, Dios está con nosotros. Esta expedición toca su fin. No desesperen. Pronto llegaremos a la costa de América. Nunca nos hemos dejado vencer. No podemos consentir que el mar nos venza ahora. Él o nosotros. Y Dios querrá que seamos nosotros.
Azotados por la tormenta, sacudidos por las olas embravecidas, el Mayflower continuó navegando hasta que de pronto...
¡Tierra! ¡Tierra!
¿Dónde? ¿Dónde?
¡Hacia aquel extremo! ¡Mire la ola que vamos a llegar a la cresta de la ola! ¡Ahora, mire! ¡Tierra! ¡Tierra! ¿La vio?
¡Sí, la vi! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Recemos! Demos gracias al Señor por haber permitido que este viaje haya llegado a feliz término. ¡Recemos!
Después de 65 días de peligrosa navegación, los peregrinos habían llegado al extremo del Cabo Cod en la costa atlántica de Massachusetts. Al día siguiente, 16 hombres al frente de los cuales iba Miles Standish, líder militar de los peregrinos, bajaron a tierra en un bote. Iban bien armados a fin de poder responder cualquier agresión de los indios.
El paisaje es hermoso.
La tierra parece fértil.
Dios ha derramado en esta región todos sus dones. Esto es como una estampa del paraíso.
Aquí fundaremos la colonia de Nueva Plymouth.
Los exploradores recorrieron 2 kilómetros de la selva sin encontrar indios. Días más tarde, otro grupo de 24 hombres volvía a examinar la región. Finalmente, todos se reunieron de nuevo en el barco.
El lugar es fácilmente defendible. Puede establecerse allí una colonia.
Contamos con un buen fondeadero. En el futuro los barcos podrán llegar sin dificultad. Y en todas las cercanías abunda la pesca.
La tierra es magnífica, y si trabajamos con afán, podremos conseguir magníficas cosechas. En cuanto mejore el tiempo, estableceremos definitivamente la colonia en esta región.
Otro niño había nacido en aquellos días y le fue puesto el nombre de Peregrino. Antes de desembarcar, los peregrinos firmaron un documento prometiendo gobernarse por ellos mismos. Era aquel el primer convenio democrático escrito en Norteamérica. El tiempo era inclemente. Bajo la nieve, en medio de las tormentas, los peregrinos comenzaron a construir sus viviendas y a desmontar parte del bosque donde llevarían a cabo las siembras.
¡Ay! El dolor en los músculos es intolerable. Es mucho el frío.
Hay que continuar. No podemos descansar, amigo mío. Ya estamos más cerca del final que nunca.
Mi Mientras las casas eran construidas, los colonizadores vivieron en el barco. Pronto comenzó a acentuarse la escasez de alimentos.
Los alimentos quedan racionados. Tendrán preferencia las mujeres y los niños.
Hemos perdido gran cantidad de hombres.
Casi la mitad han muerto.
Lo que más me preocupa es el bosque, los indios. Y sobre todo nuestra inexperiencia en las labores agrícolas. Nosotros vivíamos casi todos en las ciudades. No conocemos las cosas del campo.
Nuestra voluntad nos hará vencer todos los obstáculos.
Para el mes de abril ya los peregrinos estaban instalados en sus viviendas y labraban la tierra. Entonces, el Mayflower regresó a Europa.
¡Adiós! ¡Adiós!
¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Buen viaje!
¡Adiós! ¿Cuántos de los que partieron de Plymouth han muerto antes de ver coronados nuestros esfuerzos? Prácticamente la mitad de nosotros ha perdido la vida.
El barco se marcha y nosotros quedamos solos frente al bosque, frente a los indios, frente a un país inmenso, misterioso y desconocido.
Pero nosotros crearemos un nuevo mundo en estas tierras salvajes.
Era importante conseguir la amistad y la ayuda de los indios. De modo que los colonos trataron por todos los medios de ganarse la confianza de los nativos de aquellas tierras. Tanta maña se dieron que al fin lo lograron. Finalmente, llegaron a un acuerdo.
Nosotros haremos un tratado de paz con ustedes. Nosotros no pelear si ustedes no pelean.
Así será.
Nosotros enseñaremos a ustedes a usar frutas que ustedes no conocen. Y diremos los animales que tienen buena carne y cuáles no pueden comerse. Nosotros daremos maíz para que siembren y otros granos. Y ustedes enseñarán a nosotros todo lo que saben.
Lo haremos.
Nosotros venderemos pieles a ustedes. Y ustedes nos venderán a nosotros cosas que los indios no tienen ni fabrican.
La armonía reinará siempre entre nosotros. Estoy seguro.
Los peregrinos trabajaron sin descanso durante todo el verano, venciendo a fuerza y tesón todas las dificultades. En el otoño, las cosechas fueron abundantes. Y un día William Bradford, el gobernador de la colonia, propuso a sus compañeros:
celebraremos una fiesta para dar gracias a Dios por todos los bienes que ha derramado sobre nosotros. Será un día consagrado a agradecer a Dios sus infinitas bondades.
El día de dar gracias a Dios resultó un acontecimiento en la colonia. Los indios fueron huéspedes de honor de los colonos y trajeron muchos presentes.
Podemos sentirnos satisfechos. Hemos encontrado en esta tierra la libertad con que soñábamos. Y podemos profesar al fin, sin temores, nuestra fe en Dios. Recordemos en este día a todos los que cayeron luchando por el empeño de ser libres y de vivir de acuerdo con sus convicciones religiosas.
Esta es la historia de los peregrinos del Mayflower, los 102 hombres y mujeres que un día partieron del puerto de Plymouth, en Inglaterra, hacia América, en pos de la libertad. La epopeya del Mayflower es una de las más hermosas en la historia de América.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de la primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuaremos en nuestra segunda parte.